Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y bueno, tenemos aquí de invitado, espero que no me equivoque, Abdalai. Ya salió. Bueno, es Abdalai, como, bueno, ese es tu nombre, pero seudónimo, ¿no?
Así es.
Y el nombre de él es Antonio Velázquez, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí la sorpresa ahora es hablar sobre lo que viene siendo el artivismo.
Así es. Sí. Artivismo, bueno, es la fusión entre arte y activismo, en el cual, obviamente, por medio del arte buscamos levantar la voz por diferentes, ya sea, bueno, por medio de mis colecciones de arte, por ejemplo, tengo la de los saharauis, Los ojos como reflejo del alma, que buscan precisamente hablar sobre la temática del que vive el pueblo saharaui en el norte de África, el único pueblo árabe que habla español, que está dividido por el muro militar activo más grande del mundo, de 2.700 kilómetros de largo, que divide el Sahara Occidental, o Sahara Occidental, como lo conocemos aquí. Y este pueblo pues está dividido y la mitad está en campamento de refugiados desde más de 40 años, la otra mitad bajo zona en conflicto militarizado por Marruecos. También tengo otra colección que es de aves en peligro de extinción, por ejemplo.
¿Qué te parece que ahorita antes de entrar a la colección sería muy bueno que nos explicaras como desde un principio, por qué precisamente haberte ido para estos lugares y por qué entrar? Digo, eres una persona muy joven, entonces, ¿por qué entrar en ese activismo y luego convertirlo en arte?
Sí, bueno, no es que yo lo haya decidido, en su momento llegó. Yo estaba viviendo en Barcelona, haciendo música, viviendo de una forma muy hippie, muy, muy feliz, sin problemas, sin complicarme la vida, ¿no? Y sin darme cuenta también de muchas realidades alrededor de donde yo vivo. Yo hice un viaje con la idea de llegar a Senegal para aprender un poquito más de percusiones, que es lo que yo estaba tocando en ese momento. Hice un viaje pues muy libre y en medio de este viaje me encontré precisamente con este pueblo, los saharauis, que es la conexión directa al hablar español. Pues es, a mí me sorprendió estar en medio de un territorio en el cual pues hablan árabes español. Y obviamente eso crea un vínculo directo en el cual pues entiendes mucho más la problemática y pues me di cuenta que estaba en medio de un conflicto, de una zona en conflicto. España estuvo ahí durante casi 100 años, en 1976 sale España de ese territorio, por lo tanto el legado del idioma se queda instaurado. También muchas cuestiones de la cultura también obviamente son parecidas por lo mismo, casi 100 años España en ese territorio. Y bueno, yo me encuentro entro en este lugar y me doy cuenta que hay graves violaciones a los derechos humanos, me están contando cómo ellos viven y a mí realmente me sorprende mucho, a la vez me sensibiliza y bueno, es una historia muy larga de contar, pero la voy a resumir en pocos segundos, minutos. Yo decido regresar a Barcelona para aprender un poco más de este pueblo, me encuentro con saharauis también en este lugar, que viven ahí en Barcelona o cerca de Barcelona, y decido hacer un viaje a los campamentos de refugiados en Argelia, en otro lugar, mi siguiente viaje, conocer un poquito más de ellos, y me encuentro con unos juristas de Badajoz que ellos me apoyan para darme un curso para ser observador internacional, pero de manera clandestina, porque en este territorio del Sáhara Occidental, que está militarizado por Marruecos, no puede haber un relator especial de la ONU sobre derechos humanos, no puede haber un personaje que también se esté llevando esta información de testimonios de graves violaciones a los derechos humanos, y yo decidí ser esta persona. Tomo este curso como observador internacional, tecnicismos de cómo redactar precisamente estos testimonios para enviarlos a la ONU. Incluso yo personalmente varias veces lo llevé a Ginebra, todos estos testimonios, al Parlamento Europeo, a los organismos en defensa de derechos humanos, y se hizo un trabajo durante varios años de manera clandestina, sacando toda esta información de un territorio donde prácticamente nadie podía acceder en ese momento para sacar esta información.
¿Y tú por qué sí? ¿Qué hiciste?
Porque sí, porque creo en la defensa de los derechos humanos.
Me refiero en la aceptación del pueblo, ¿por qué?
¿Por qué yo decido que sean ellos?
Más bien ellos, ¿por qué deciden o te permiten?
Bueno, ellos estaban en ese momento, sobre todo, lo digo en ese momento porque ahorita ya hay más apertura por internet, ya han ido otros observadores internacionales, pero en ese momento estaban necesitados, digamos, de esta parte, de este personaje clave que pudiera sacar todos estos testimonios y llevarlos realmente a estos sitios que pudieran cambiar la historia de ellos, ¿no? Obviamente durante muchos años se hizo un trabajo muy bueno con otros activistas también, tanto saharauis como extranjeros, los cuales sacamos muchísima información, la pudimos llevar precisamente a estos lugares que sí pudieran o pueden incluso ahorita en estos momentos cambiar la historia del pueblo saharaui. Obviamente ellos saben de mi faceta como observador internacional clandestino. Saben de mi faceta después, cuando Marruecos me descubre estando en el territorio, que soy yo esa persona que está sacando toda esa información. Entonces, de buenas a primeras, me golpean muy fuerte, me expulsan del territorio, y bueno, me señalan como una persona non grata en ese lugar, y obviamente, bueno, yo tengo que tomar una decisión, si quedarme en Barcelona viviendo mi vida muy tranquilo, o volver, porque yo sabía que los saharauis estaban organizando la manifestación pacífica, que al final llega a ser la más grande de la historia de este pueblo, pero yo sabía que ellos querían hacer una manifestación. Yo decía, ¿cómo quieren hacer una manifestación en medio del desierto y no tienen la capacidad de poder mostrarlo al mundo? Necesito estar ahí. Entonces decidí entrar nuevamente al territorio de manera clandestina, gracias a precisamente a los saharauis que conocen muy bien ese territorio. Crucé primero todo Marruecos, llegamos al Sáhara Occidental, me acompañó una compañera catalana también en ese momento, que sabía que era cuestión de vida o muerte, pero que tomó también esa decisión. Y estuvimos en ese campamento, fíjate que desde el segundo día eran unas cuantas familias y fue creciendo y creciendo. Los saharauis que vivían en las ciudades, en el Ayun, en Dakhla, en Smara, en Bojdur, dejaron sus casas para irse en medio del desierto a este lugar llamado Isik, Gdeim Isik, y montar sus jaimas, que son sus tiendas tradicionales saharauis, sus carpas, llegar con toda su familia y decir, nos vamos a quedar aquí y vamos a hacer una gran ciudad. Y así fue. Llegamos a ser, unos dicen más de 20,000, otros dicen más de 30,000 personas. Te puedes imaginar cómo eso se hizo una ciudad. Y estuvimos, bueno, desde los primeros días Marruecos construye un muro alrededor de este campamento y militariza todo alrededor hasta llegar a un punto donde ya no dejaba ingresar comida ni agua. Y fueron días muy, muy, muy difíciles hasta llegar casi al mes. Un día antes de que se cumpliera ese mes, Marruecos en la madrugada decide desmantelar violentamente este campamento, causando pues muchos desaparecidos, presos políticos, gente que se dedicó a organizar este campamento. Yo era parte, digamos, de esta organización. Los que pudimos salir vivos de ahí, nos fuimos a la ciudad más cercana, que es la ciudad de El Ayun, que es la capital del Sáhara Occidental ocupado. Y durante 9 días, mi compañera y yo estuvimos en constante comunicación con los medios para poder enviar pues todo lo que teníamos en una cámara que a mí me habían proporcionado mis compañeros que me habían enviado en ese momento, bueno, días antes, y rompimos el bloqueo informativo que está impuesto durante muchísimos años en ese lugar. Salieron notas prácticamente en todos los rincones del mundo. Aquí incluso Televisa a mí me dio por muerto, con mi nombre, mi fotografía, mi familia me bueno, ve esas notas y obviamente pues me dan por muerto también, mis amigos. Pero era parte precisamente para desestabilizar, para encontrarme. Nosotros estábamos escondidos, enviando a los medios de comunicación todas estas informaciones. Entonces querían de alguna manera saber dónde estábamos y por eso sacaron esta nota a Marruecos y obviamente Televisa la enganchó. Y bueno, los saharauis al final tienen esta reivindicación social, este campamento, se denomina el campamento de la resistencia saharaui. De hecho hicimos un documental que está que está en YouTube, se puede ver, que se llama Gdei Misik, el campamento de la resistencia saharaui. Está un poquito el Gdei Misik, pero si ponen resistencia saharaui, ahí van a ver nuestro canal y ahí precisamente van a poder ver este documental en español.
Uy, qué experiencia. ¿Y qué pasó contigo? ¿Cómo te sentiste al vivir toda esta experiencia?
Pues fueron muchos años, fueron aproximadamente 5 años de vivencias muy fuertes, pero a la vez también muy satisfactorias. Pude conocer la profundidad de este pueblo increíble. Es un pueblo que de los hombres que saben leer las estrellas, ¿no? De las mujeres que tienen esta igualdad con el hombre que en otros países árabes musulmanes yo no he visto, yo no he conocido. Aquí a la mujer se respeta muchísimo. Incluso se le ha dado la responsabilidad, por ejemplo, de montar los campamentos de refugiados hace más de 40 años en Argelia. Ellas fueron en el momento en que estaban en guerra contra Marruecos, se fueron con los ancianos y los niños a montar estos campamentos, y te puedo decir que aunque las condiciones de vida son muy difíciles porque viven de la ayuda internacional, yo he estado a 56 grados a la sombra con ellos en algunos momentos del año. Te puedes imaginar cómo es eso, ¿no? Este desierto, que es argelino, ya está en otro país, en Argelia, lo llaman la Hamada. Hamada significa la nada en árabe. Ya te puedes imaginar, Coral, cómo realmente no hay ni siquiera árboles que pueden crecer, ¿no? Hay unos cuantos y son contados, ¿no? Las condiciones de vida son muy complicadas. Y los saharauis lo que quieren es ya no estar ahí. Ellos quieren volver a su territorio, pero desgraciadamente está militarizado por Marruecos. La mitad de la población sí vive en este territorio, pero en unas condiciones muy complicadas, donde no les permitan hablar su lengua, ya sea español o ya sea el árabe hasanía que hablan ellos. No les permiten vestir como ellos tradicionalmente son nómadas del desierto. Tienen una vestimenta diferente. No les permiten precisamente desarrollarse en esas raíces de este pueblo ancestral del desierto. Entonces, esa es la lucha, el preservar precisamente esas raíces. Los están asesinando, los están matando. En pocas palabras, mi lucha es por preservar un pueblo del cual tenemos mucho que aprender, el cual tiene la capacidad de volver a, ¿cómo se puede decir?, de volver a ser ellos,
impulsarse,
¿no? E impulsarse ellos mismos, a volver a empezar, ¿no? Como lo han hecho en los campamentos refugiados, tienen la capacidad de adaptarse también.
Lo que no entiendo es por qué, si tienen este apoyo internacional, no logran todavía algo más, ¿no?
Mira, esta cuestión es política. Es una cuestión más que dejarlos, darles la libertad de elegir, es simplemente los recursos naturales que hay ahí. Para que entiendas rápidamente por qué este conflicto está así.
¿Qué tal si ahorita, antes de que sigamos con el conflicto, nos vamos a corte?
Adelante.
Sí, ven, gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bien, estamos aquí nuevamente al aire. Recuerden que estamos con Abdalai, ¿sí? Y no voy a decir Antonio, ¿verdad? Nada más puro Abdalai.
Adelante, Abdalai Antonio Velázquez, eso okay. No lo puedo evitar. Mira, te cuento, antes de volver al tema anterior, el por qué Abdalai. Abdalai me bautizan los saharauis, un grupo de mujeres saharauis en este campamento Gdei Misik, me bautizan como Abdalai Salek. Abdalai significa siervo de Dios y Salek, sobreviviente. Y mira, después termina siendo sobreviviente de este conflicto. Pero entonces Abdalai lo llevo también porque la persona que me salva la vida en este campamento Gdei Misik se llama precisamente también Abdalai. Entonces para mí es la forma de reivindicar y darle voz y darle vida a esta historia, a este personaje que es mi amigo, que está desgraciadamente en una cárcel marroquí en estos momentos, bajo torturas, y para mí realmente es un orgullo, ¿no? Porque, bueno, años después, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, en paz descanse, ya murió, Mohamed Abdelaziz, me otorga nacionalidad de honor saharaui. Soy el único, la única persona de todo el continente americano que tiene nacionalidad de este país. Es una nacionalidad de honor, pero tengo mi pasaporte normal y todo. Yo he entrado a otros países con este pasaporte saharaui. Y bueno, el honor sí lo es y lo agradezco mucho, pero eso también una responsabilidad muy grande porque hay mucho que hacer. Ellos también confían en que voy a seguir dando la voz y confíen o no en que lo voy a hacer. Es una convicción que tengo.
Y entonces lo haces a través precisamente de la escultura,
¿sí? Ahora lo hago precisamente por medio de la palabra, porque he dado más de 200 conferencias a nivel internacional, pero también por medio del arte, que esa es una de mis pasiones. Y cuando uno logra transformar muchos sentimientos que uno tiene de una zona en conflicto, de haber sufrido en carne propia muchas circunstancias y de ver cómo realmente están pues tratando de asesinar a todo un pueblo, ¿no? Un genocidio realmente, pues si tienes la capacidad de transformarlo y llevarlo a tus manos y llevarlo a tu pasión, a tu propia creación, que en este caso para mí es la pintura en este momento, pues realmente llegas a evolucionar. Y me siento muy feliz de poder haber sanado hasta cierto punto y poder ahora materializar todos estos sentimientos en lo que son mis colecciones, tanto como la que te decía de los saharauis, la de las de aves en peligro de extinción, otra que se llama Renacer en Puerto Vallarta, una que les dediqué fotografía pintura a los saharauis titulada Saharauis 4D, y la última como arte abstracto prehispánico, mi última colección, en la cual obviamente como mexicano que soy, orgulloso de mis raíces, trato precisamente de reimpulsar a estas civilizaciones ancestrales, que obviamente el legado es grandísimo también.
Sí, es interesante revisar, ¿no?, toda esta cultura saharaui, sí, pero de alguna forma pues la tuya es también muy importante.
Exactamente.
A ver, entonces retomando el tema.
Sí, te comentaba antes de irnos a corte, que para entender rápidamente el conflicto del Sáhara Occidental, o Sáhara Occidental como lo conocemos aquí en México, hay que saber que este territorio es rico, tiene indicios de uranio, de petróleo, de gas natural, las bolsas de agua más grandes de todo el norte de África, el banco de peces más importante de todo África está ahí, las minas de fosfato más grandes de todo el mundo están ahí en el Sáhara Occidental, o sea, bajo esas arenas del desierto se encuentran muchísimos recursos naturales. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Marruecos militariza el territorio para precisamente dejar que empresas extranjeras puedan expoliar estos recursos naturales. Mientras tanto, obviamente la represión viene para la gente que sí es dueña de este lugar, que son los saharauis, ancestralmente han estado ahí. Entonces, ¿cómo es posible pues que algo tan sencillo, que se puede entender como algo tan sencillo de solución, pues no pueda dar ese paso, no pueda llegar a solucionarse, precisamente, valga la redundancia? ¿Por qué? Pues por estos intereses económicos que hay, en los cuales Occidente está metido, pero hasta adentro, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me siento frente al alto comisionado de derechos humanos encargado del norte de África y Oriente Medio y le entrego una serie de testimonios y lo cuestiono, el por qué no enviar un relator especial a la zona que pueda hacer la función que yo estoy haciendo arriesgando mi vida. ¿Por qué no enviar a alguien? Y desgraciadamente me dice que tienen que pedirle permiso al país ocupante, en este caso a Marruecos. Entonces es ilógico, ¿verdad? Es un poco tonto. Es donde nos damos cuenta que la ONU está prácticamente para cuidar los intereses económicos de estas cinco potencias que son el Consejo de Seguridad, y realmente no están para velar los derechos humanos de los que sí realmente lo necesitan.
Y ahorita entonces con toda esta información que, bueno, ya quien publicaste o a través de la palabra con las conferencias que dices, pero ¿has continuado con
contacto? Hay mucha información que es confidencial, porque estamos hablando de familias enteras que están en riesgo. Hay cierta información que ha llegado a la ONU que no se ha publicado, obviamente por cuestión de cuidar, ¿no?, su integridad. Hay muchos otros testimonios en los cuales ellos mismos dan la cara, ellos mismos dicen, no, es que yo voy hasta las últimas consecuencias, y realmente las consecuencias en muchos casos sí hemos visto que son lamentables, precisamente por atreverse a levantar la voz en contra precisamente de este régimen de una monarquía marroquí. Y bueno, te puedo decir ahorita en qué estamos. Bueno, hay mucho por hacer en cuestión de seguir dando la voz. Ahorita yo lo estoy haciendo por medio del arte, me siento orgulloso de este giro también que he dado. Hay que entender también los procesos de vida que tenemos, y que en su momento yo estaba dispuesto incluso pues a dar la vida ahí, en ese territorio, por sacar toda esta información, por llevar la voz de este pueblo, pero los procesos también te los va marcando el tiempo, y no hay que olvidar que uno también tiene familia, ¿no? Que no hay que olvidar que uno también tiene procesos propios, ¿no? Y tratar de encontrar el equilibrio en su momento es lo más difícil. Yo llegué aquí a Puerto Vallarta precisamente buscando ese equilibrio, buscando retomar el arte, buscando retomar pintar, y aquí afortunadamente lo he podido lograr. Ha sido para mí maravilloso la experiencia de Puerto Vallarta. Me siento en deuda, muy agradecido con la ciudad. Y pues al final, esa conexión y la experiencia también, y ese dolor de haber estado en estos lugares, el dolor de estas familias, lo sigo llevando, pero lo estoy transformando precisamente en arte, en este mensaje por medio del arte, y creo que es el camino. Me siento feliz.
Y ahorita, por ejemplo, ¿tienes alguna intención de regresar?
Totalmente. Yo tengo todas las ganas de volver con los saharauis. No es el momento para volver a los territorios ocupados, a esta zona en conflicto, que es donde yo más estuve. No es el momento porque, pues, la situación política de Marruecos es la misma. Está instaurado este régimen de la monarquía a la agüita. Entonces, prácticamente, si vuelvo a ese territorio, me van a matar. Si vuelvo o a Marruecos, o si vuelvo a los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental. Entonces, no creo que sea una buena idea en este momento. Pero a donde sí he regresado y donde quiero volver es a los campamentos de refugiados que están en Argelia, a una zona liberada de la República Árabe Saharaui Democrática. También puedo regresar, que incluso tengo pendiente renovar mi pasaporte. Entonces, sí, tengo pensado, no este año, seguramente el siguiente año voy a estar por allá.
Muy bien. Y por lo pronto, me gustaría mucho que nos hables más acerca precisamente de este arte que estás llevando a cabo, ¿no? ¿Qué le llamas entonces artivismo?
Sí, artivismo en sí es como la corriente en la cual abarca diferentes colecciones, las cuales sirven para dar voz, ya sea de personas, de animales, de momentos. Ahorita precisamente yo estoy proponiendo una técnica propia, que es la técnica 4D, arte abstracto en cuarta dimensión. Es una técnica única de pintura, en la cual no solamente es la cuestión visual, sino que envuelve otras facetas, tanto olores, sonidos, vibraciones, y lo tengo en forma de un show de arte, que es único en el mundo con estas características, la cual lo tenemos aquí en Puerto Vallarta, en mi galería que está sobre el malecón de la Marina, la cual tú llegas, te damos una copita de vino, te damos un cuarzo por cuestión energética del lugar, te damos unos lentes 4D, que no son los 3D del cine, y hacemos un recorrido guiado con mucha vibración, explicando cada una de las piezas en un entorno oscuro. Solamente las obras tienen una iluminación especial, y con estos lentes puedes ver las diferentes dimensiones y profundidades de cada pieza. Ya lo has vivido, y más bien me gustaría escucharte qué es lo que opinas sobre eso.
Sí, bueno, o sea, lo que me gustaría decir es que realmente vale la pena vivirlo, pero fíjate que ahora ahora le doy otro significado, ¿no? Ahora, después de haber escuchado toda tu vivencia, como que encuentras otro sentido. No sé qué tanto valga la pena el a lo mejor mencionarlo, ¿no? Antes de, en esta introducción para entrar a ¿cómo dices? A ver este show. Pero de que vale la pena, bien, porque te transporta, ¿no? De alguna manera te hace pensar en todas esas cosas que tú mencionas y, bueno, que estás plasmando ahí.
Sí, muchas veces no ahondamos mucho en el tema por una cuestión de que mucha gente va a ver arte y a veces mezclarlo con derechos humanos, para muchos, no para todos afortunadamente, pero para muchos es como, se sale mucho del contexto al que van a ver. Van a un show de arte y muchos no quieren saber nada más que de arte. Por eso solamente lo mencionamos antes de entrar, la directora de la galería o mi compañero hacen referencias al tema, pero sin profundizar tanto. Ya durante el recorrido, como se va mencionando más la cuestión del artivismo, la cuestión precisamente de estas vivencias, sí se pregunta, obviamente se les da mucha más información. Al final también se les otorga una biografía, que en este caso pues viene especificado a grandes rasgos las vivencias que he tenido en el Sáhara Occidental, en este desierto increíble, y pues obviamente otras vivencias más, hablando en temas de arte.
¿Qué te ha parecido? O sea, la respuesta, sobre todo, ¿no?, de la gente cuando, bueno, pues es una cuestión que no es fácil de entender, como dices, es abstracto, y de alguna manera, pues bueno, quien no lo entiende, ¿qué tanto puede en realidad darse la disposición de estar ahí, ¿no?, y reconocerlo como arte importante?
Claro, aquí hay una cuestión, no solamente es la cuestión visual, que sí tiene mucho impacto, sino que hay otras facetas, como lo mencionaba, que hacen que la gente se relaje,
se incorpore, se
sienta más relajada, conectada con esta obra. Y tenemos un libro de comentarios donde de verdad es impresionante los buenos comentarios que tenemos, y no es por echarnos flores, porque realmente cuidamos todos los detalles para que la gente tenga una experiencia de arte. No es que vaya a una exposición de pintura, tiene una experiencia de arte que es única en su género. Entonces sale la gente diferente, sale muy conectada, los vemos cada vez que tenemos estos recorridos. Todos los días tenemos abiertos estos recorridos de 5 de la tarde a 10 de la noche. Cada hora hacemos recorridos, duran aproximadamente 45 a una hora. Entonces, todos los días tenemos experiencias de la gente, de estas reacciones, y te puedo decir, de verdad, son muy positivas.
Bien. Pues eso es bastante agradable de saber, porque de repente creo que nos falta mucho adentrarnos más a la cultura y al arte, ¿no?
Sí, sí, hay muchos vacíos en cuestión cultural y artística, pero también creo que estos lugares vienen precisamente a apoyar para que la gente pueda conectarse y entenderlos mucho más fácil.
Bien, bueno, tenemos que ir a corte.
Adelante.
Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Sí, ¿qué tal? Estamos nuevamente al aire y estamos aquí con Abdalá y Antonio Velázquez. Y bueno, recuerden que estamos hablando de artivismo, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece, Abdalá? Si nos puedes mencionar como esa forma o esa metodología, técnica o elementos que utilizas dentro de tu arte.
Claro que sí. Bueno, yo estudié escultura y entiendo un poquito la cuestión de las formas, de las profundidades. Mi técnica 4D precisamente se basa en darle forma. Es como hacer una escultura pictórica, ¿no? Es un poquito ir diseñando esta escultura que al final está en un solo plano, pero que con la iluminación, los lentes, los diferentes materiales que utilizo, pues pareciera que tiene movimiento de estas pinturas. Yo trabajo mucho con lo que son espátulas, trabajo con óleos, acrílicos. Trato de incorporar mucha textura a mis piezas, me gustan, me apasionan las texturas. Aunque es un solo plano, pero vas a encontrar en mis piezas, en la mayoría, precisamente estas texturas, estas diferentes formas que le dan realce, que le dan un poquito más de vida, para mi gusto, y que ayudan también a darle profundidad en algunos casos. Y bueno, es una técnica que está llamando mucho la atención en el mundo del arte. orgullosamente mexicana esta técnica 4D, en la cual han venido gente de institutos de arte de varios países, de Nueva York, nos han acompañado. Ahorita estamos a punto de hacer una exposición en el Instituto de Arte de Highland Park, en el cual, pues obviamente, quieren conocer esta técnica 4D. Y como ellos, hay acercamientos en otros países precisamente para llevarlo a los estudiantes, para llevarlo a los círculos de arte donde nunca han visto una técnica como la que estoy desarrollando. Entonces, por ese lado estoy muy orgulloso, porque realmente es el orgullo de decir, hey, como mexicanos sí podemos innovar en el arte.
Sí, implementándolo.
Nosotros vivimos también un poco del gran legado que nos dejaron los muralistas mexicanos, estos grandes maestros, ¿no? Con unas piezas increíbles. Pero desgraciadamente han pasado muchos años y pocos artistas han atrevido a innovar en el arte. Pareciera que tenemos que estar sujetos a lo que nos marcan estas grandes casas de subastas, por ejemplo, en las cuales nos dicen cómo tenemos que hacer el arte, porque ellos deciden qué vender y qué no. Qué se vende, qué no se vende, qué es lo más práctico que hay que hacer para ser vendido, qué es lo más grande, lo más chico, ellos te ponen hasta formatos. Y para mí ese es el gran reto, desafiar al mundo del arte que está constituido como una gran empresa y decir, hey, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde queda la innovación y el querer tener una corriente propia? Estoy luchando precisamente para que sea reconocida esta técnica 4D, pero pues va muy bien. O sea, te puedo decir que la misma gente cuando la ve, cree que va a ver el arte de otra manera a partir de ver mis piezas. Y eso para mí es una satisfacción muy grande.
Imagínate, entonces cada vez nos va a decepcionar, ¿no? Estar en otro sitio donde no hay todos esos elementos que tú nos
presentas. Sí, no necesariamente todo el arte es bella. Obviamente hay diferentes estilos y diferentes artistas que promueven sus técnicas, puede ser, aunque pocos artistas tienen una técnica propia, y ese es el gran logro que podemos presumir de Puerto Vallarta, de tener esta técnica 4D aquí. Pero al final también hay que apoyarnos entre artistas, también no hay que ser celosos de lo que hacemos. Creo que es parte del artivismo también, ¿no? El estar abiertos a ese apoyo que podamos tener, esa unión entre artistas, que desgraciadamente no se da mucho por los egos, por las cuestiones de yo soy mejor que tú, por las cuestiones de cómo puede ser que mi obra esté por debajo de la tuya. Desgraciadamente en el mundo del arte existen estos egos muy, muy, muy grandes, y también esa es la lucha, ¿no? El decir, hey, pues no importa si esto es mejor o no, pero está la propuesta y hay que apoyarla. Y también en mi galería, obviamente, también tengo una sección, además de este tour de arte, tenemos una sección donde hay otros artistas también con cosas muy innovadoras. Es una galería muy particular porque es muy orgánica, tiene piezas de mucha conexión, ya sea joyería, ya sea escultura, ya sea pintura, hay mucha conexión entre estas piezas y son muy energéticas.
Fíjate que algo que te quiero preguntar es, mi padre era pintor, ¿no? Entonces de repente yo lo veía cómo se conectaba a la hora que estaba pintando, pero sí era una profundidad así, se metía, ¿no? Cuando estaba plasmándolo. Entonces, me gustaría ver eso en ti, o sea, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué hablas de meditación? ¿Hablas, pues, de cosas trascendentales, ¿no? Importantes. Entonces, ¿cómo se aplica esa conexión de lo que ya viviste con ahora ya la práctica?
Sí, fue un proceso. No, la verdad, a mí me costó muchos años volver a pintar después de haber vivido estas experiencias en el desierto, pero precisamente vino esa conexión en el desierto, me ayudó muchísimo. Mira, te voy a comentar brevemente cómo yo en Barcelona, por ejemplo, pintaba. Yo antes pintaba para desconectar tanto de mi realidad como de mi entorno. Yo llegaba después de una jornada de trabajo a pintar, ya sea abstracto, figurativo, lo que sea, pero para desconectar de todo, con una copita de vino, tranquilo. Después conozco a los saharauis, dejo de pintar, hay un vacío artístico, porque obviamente para mí era más importante dar formato a un testimonio, grabar todo lo que estaba pasando para poderlo llevar a estos lugares que sí podían cambiar la historia del pueblo saharaui, antes de ponerme a desconectar de la realidad, ¿no? Pero el desierto me da muchas respuestas. me sigue dando muchas preguntas también. Es cosa que yo estoy contento por tener algo más que buscar por respuesta. Pero el desierto me da muchas respuestas en ese momento. Y años después, aquí en Puerto Vallarta, cuando vuelvo a pintar, es totalmente diferente a como yo lo hacía hace años en Barcelona. Ahora pinto precisamente para conectar conmigo mismo, con mi entorno, con esta realidad, y por medio de esa conexión darle formato, por medio de una colección, y dar voz. Entonces es completamente al revés a como yo pintaba. Y se nota cómo ha habido una evolución artística también cuando hay esta conexión directa con el ser, con uno mismo, con este entorno. Y ves las cosas diferente. Y obviamente plasmas un arte diferente y la gente lo nota, lo ve, lo siente. Porque al final es una cuestión, hay mucha entrega, mucha pasión, mucha energía, mucha energía. Es por eso que en este lugar que hacemos el show 4D, el tour de arte, que es mi galería, hay una mesa de trabajo. En esa mesa se han hecho las piezas que se ven en este recorrido y las cuales obviamente pues se nota la vibración de esta energía que está en movimiento. Es por eso que les damos un cuarzo antes de entrar para que conecten con este lugar, porque para nosotros es como una llave simbólica para conectar con este, con esta cuarta dimensión.
Muy bien, me parece que vamos a corte y regresamos luego para ver más proyectos y sobre todo lo que sigue en tu vida, ¿no?
Perfecto.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos ya en nuestra última parte del programa. Rapidísimo que se fue esto. Sí. Pero bueno, Abdalai, ¿qué sigue? Y sobre todo, bueno, tengo entendido que pronto te vas a un viaje y y sobre todo también, ¿cuáles serían los proyectos que están, ¿no? No sé si en alguna otra cuestión de técnica o de, no sé, por ejemplo, hablabas de la música y bueno, metes algo de, pues más bien de, ¿cómo se llama?
De instrumento en el recorrido que hacemos en este show.
¿Pero no pretendes meter algo más?
Bueno, hay muchos proyectos.
A ver.
Bueno, ahorita estamos preparando un viaje para Chicago, precisamente vamos a exponer en unos días en el Instituto de Arte de Highland Park. Vamos a estar también en el Consulado de México en Chicago. Y obviamente vienen otros viajes a San Francisco, a Montreal, a diferentes lugares porque quieren conocer la cuarta dimensión. Entonces estamos muy contentos porque en puerta vienen varios viajes importantes que obviamente reafirman que bueno, esta técnica sí está llamando la atención, la técnica 4D. En el recorrido es otra cuestión, hay mucho que hacer en el recorrido. La gente sale muy emocionada de tomar esta experiencia de arte por vivirla, pero estoy también consciente que hay que seguir innovando y que yo conozco personas que han estado yendo 6 veces a tomar esta experiencia de arte. Entonces yo siempre quiero que lo vivan un poco diferente. No puede uno estar cambiando el formato de un tour, de un show de arte cada semana, pero sí podemos ir agregando elementos que son importantes, que son muy de conexión también, tanto instrumentos musicales como obras nuevas, obviamente, como el mensaje, que la intención es la misma, la conexión con uno mismo, la conexión con el ser, por medio de estas piezas 4D, por medio de esta colección de arte abstracto prehispánico. Pero se puede decir de otras formas, se puede llamar de otras maneras, y la intención va a seguir siendo la misma. Entonces, creo que sí hay que seguir innovando, hay mucho que hacer. En cuestión de la colección de los saharauis, que no está a la venta, es una colección que solo está para dar voz de este pueblo, pues ha estado en unos escenarios muy importantes como es la Cámara de Diputados, el Senado de la República, y pues ahora considero pues que sí tendría también que irse a otros espacios como la ONU, por ejemplo. Estamos buscando ese espacio y seguramente no es pronto, pero seguramente estaremos por ahí también llevando esta colección para dar voz de este pueblo ancestral del desierto.
Muy bien. Yo creo que valdría la pena que nos pases por ahí tus datos para quien se quiera conectar también sea, no sé, por ejemplo, hablabas del video, ¿no? ¿Cuál sería la forma de entrar?
Claro,
¿tu teléfono?
Claro. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, yo tengo una página web, abdalai.com. Abdalai es con doble L, H, Y al final. Abdalai Antonio Velázquez, pueden encontrar con Abdalai en mucha información en la página web, porque tengo mi Facebook, Instagram, tenemos este canal de YouTube que es Resistencia Saharaui. Saharaui es con H, donde parece que es J, Saharaui es con H, y ahí pueden encontrar este documental titulado G'day Misik, el campamento de la resistencia saharaui, en español. Entonces, en Instagram me pueden encontrar como @abdalai.art, art. Y obviamente me pueden hacer cualquier pregunta directamente y con mucho gusto yo se las respondo.
Muy bien. Bueno, esto pareciera como que ya voy a terminar el programa, pero pero sí me gustaría que nos dijeras, ahora sí, ya más en lo personal, ¿qué es lo que ha sido más representativo o valioso de ti con toda esta experiencia, ahora pensando en la técnica que has hecho, ¿no? Como en la innovación.
Yo estoy ahorita muy cómodo con la colección Arte Abstracto Prehispánico. Me he sorprendido la conexión que he tenido con esta colección, porque entre más investigo de estas civilizaciones, nuestras raíces, más me sorprende y más me crea cierto apego a continuar con esta colección. Yo pienso que esta colección va a ser, creo, una de las colecciones que va a ir en paralelo con otras colecciones que voy a hacer en un futuro. Es lo que quiero decir, que esta colección creo que va a marcar el camino del artivismo, el camino de la cuarta dimensión, y que me va a abrir también muchísimas puertas a nivel internacional. Creo que el arte abstracto prehispánico está en conexión total en obra y con lo que queremos dar voz, y es lo que ahorita te puedo decir que me tiene en conexión total.
Muy bien. ¿Y cuál sería tu reflexión?
Pues arte es compartir, y compartir el arte es conciencia.
Fíjate que por aquí tú me diste un escrito, bueno, ahora que fui a hacer el recorrido, y me gustó esto que está en la parte de aquí abajo de la hoja. No sé si lo puedes mencionar.
Claro que sí. Bueno, esto lo escribí hace tiempo, precisamente lo incluimos en pequeñito en esta biografía. Hay diferentes formas de crear conciencia en referencia a los derechos humanos. Ya lo hice físicamente como activista. Ahora lo hago espiritualmente por medio del arte. Es un equilibrio que al paso de los años adquirí. Sin embargo, el hecho de tomar un pincel o una espátula no te aleja de las consecuencias que conlleva levantar la voz por las injusticias. Pinto por dar a conocer una lucha, una causa. Es un silencio que te permite entender lo esencial y plasmarlo.
Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, le hiciste honor al programa Reflexiones.
Así es, un honor. Muchísimas gracias, Coral, por la invitación.
Al contrario, Abdalai, muchísimas gracias a ti. Y bueno, ahora que regreses ya nos dirás cómo te fue, y que esperemos que por allá provoques algunas reacciones positivas para este pueblo.
Esa es la idea. Muchísimas gracias por la invitación. Acá nos vemos nuevamente.
De acuerdo, aquí te esperamos. Gracias. Bueno, Héctor Ponce en controles, muchísimas gracias. También a Enrique Bonilla. Bueno, ando peleada con los apellidos hoy. Bueno, pues muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.